Pasan 9 minutos de las 3 de la tarde. Ya hemos comentado las ofertas de empleo que teníamos preparadas para este viernes y llega el momento también, por supuesto, de abrir nuestra mesa de orientación laboral. Además, están los 3 orientadores que habitualmente nos acompañan y que cierran con nosotros esta segunda semana del mes de febrero. Por una parte, vamos a saludar ya a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, de viernes, y no sé si nos puedes confesar si estás preparando algún plan, ya que no nos escucha tu marido, si estás preparando algo para San Valentín.
Pues mira, te soy sincera, no he preparado nada, soy un desastre.
Y además ahora tenemos la excusa de que como toda la restauración de noche está cerrada, pues no se puede salir a cenar.
Es que... Bueno, es un año en general extraño, y extraño también para esto. No sé si bien está bien, mal, pero la verdad que no he preparado nada. No ayuda que mi municipio seguimos confinados, entonces eso no ayuda mucho.
No ayuda. Pero bueno, ya habrá tiempo.
Ya lo celebraremos en familia y ya habrá tiempo.
Claro que sí. Más adelante vamos a preguntarle a Mercedes Frías de Cruz Roja por este San Valentín también, por supuesto. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres, de estos días o no? ¿O
pasas? Ay, madre, yo me uno al equipo de Laura. No he preparado nada, además, ya después de tantos años, la verdad es que al final te quedas ahí como... Pero sí, ya nos conocemos muy bien.
Sobre todo que se recurre a eso de ¿para qué vamos a gastar, no? Si esto al final es un invento para gastar y el consumismo,
es,
¿no?
Es un invento del Corte Inglés para que consumamos, exactamente. Además, yo estoy igual que Laura, que yo sigo confinada, así que tampoco
se puede
hacer
mucho
grandes
más.
Cosas, sí, la verdad es que pues vamos, habrá que esperar.
Claro, habrá que esperar a más adelante. Vamos a preguntarle a Jonathan Ruiz Pérez de Fundación 11 a ver qué plan tiene para este San Valentín también. Jonathan, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo mi San Valentín es mi sobrino Lucas, así que lo tengo en Singapur, con lo cual lo dejaré aplazado a que pase todo esto y puedan venir. Pero vamos, yo acepto cualquiera que me quiera enviar bombones, vamos, yo encantado.
Bien recibidos son, ¿no? Das buena cuenta de
siempre.
Ellos.
Siempre, sí.
Es que esto es Madrid Trabaja, de todas formas, ¿eh? Pensabais que íbamos a hablar de empleo y aquí estamos, hablando de amor una tarde de viernes, pero enseguida vamos con los contenidos que tenemos preparados, por supuesto, porque además hoy, chicos, vamos a hablar de una misión difícil, no imposible, pero es la de encontrar empleo cuando terminamos la carrera universitaria, cuando hacemos un máster y nos enfrentamos muchas veces ante un abismo, ¿no, Laura? De decir, ¿dónde me van a ofrecer mi primera oportunidad?
Sí, la verdad que uno, los casos con los que trabajamos los orientadores, uno de ellos y los retos es a lo mejor más complicados son los de primer empleo, gente recién formados, recién licenciados, que buscan su primera oportunidad. Y bueno, ante todo siempre lo que hay que recomendarles es la especialización, es decir, que vayan encontrando su camino y haciendo y forjándose un perfil concreto y especializado. También es importante desde el principio analizar el mercado laboral, ver que para el perfil que ellos buscan o al que optan, qué competencias piden las empresas y formarse en ello, porque mucha gente la verdad que busca formación o hace formación un poco siguiendo la línea de los demás, de compañeros de estudios, y yo creo que cada uno al final tenemos un objetivo laboral. Y la formación y las necesidades de cada uno son importantes a la hora de elegir la formación más adecuada, teniendo en cuenta que además mucha de la formación que ahora eligen la gente más joven es formación de pago y bastante caras. Entonces es importante eso, sobre todo, especializarse y elegir una buena formación.
Pues esos son los primeros consejos que nos deja Laura. Enseguida vamos a preguntarle también a Mercedes y a Jonathan, pero vamos a saludar a Elena, que nos está escuchando, que es una joven arquitecta y que está precisamente en esa situación, ¿verdad, Elena? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas. Pues bueno...
Sí, cuéntanos. Acabas de terminar el máster hace tan solo unos días, casi, ¿no?
Sí, o sea, he estado los últimos años estudiando el grado y ahora pues he terminado hace 2 días, vamos, hace nada, hace una semanita, el máster habilitante.
¿Por qué?
Entonces estoy ahora como en un momento que no sé muy bien.
Claro, porque
Sí,
sobre
seguir
todo en
estudiando más.
arquitectura, ¿verdad, Elena? Sí que al terminar el grado tenéis la necesidad de realizar el máster para poder
Sí.
ejercer en esta profesión, poder firmar los proyectos. Digamos que cuando terminabas la carrera sí que tenías bastante claro que el siguiente paso iba a ser hacer el máster, pero ahora tienes
Sí.
un nuevo reto por delante, que es si te incorporas ya al mercado o sigues formándote, ¿no?
Exactamente. O sea, es como la duda ahora mismo que tengo. Si seguir haciendo un máster a lo mejor más específico con temas, por ejemplo, a mí, en mi caso, me interesa mucho más el interiorismo, pero no sé si hacer un año entero otra vez estudiando de un curso o un máster que será bastante caro en este caso, o ya buscar trabajo que también es más necesario, yo creo. Pero claro, con todo el tema también del COVID, pues es difícil, pero bueno.
Porque has podido conocer la profesión de cerca, has podido hacer algunas prácticas.
Sí, he estado haciendo algunas prácticas y sí, pero claro, son trabajillos así de muy poquito tiempo, entonces tampoco quiero trabajar bien ya, o sea, entrar en el mundo laboral más asentado y ver cómo es realmente. También, no sé, no he trabajado, pero poquito tiempo.
¿Y cómo está la situación, para los arquitectos aquí en Madrid?
Pues yo creo, o sea, realmente está un poquito regulero todo. Además, ahora como tampoco se construye tanto, pero bueno, sobre todo están buscando gente que esté como muy formada en un determinado programa de modelado 3D. Y yo, por ejemplo, tendría que formarme más para poder conseguir ese tipo de puestos. Entonces, bueno.
Digamos que prácticamente el mercado lo que demanda es que sigas invirtiendo en tu formación
Sí,
para poder
exactamente.
darte esa
Sí.
oportunidad.
Sí.
Claro, porque Mercedes, esto al final nos lo encontramos también en muchas profesiones, ¿no? La obligación de endeudarse prácticamente de una forma ilimitada para conseguir una oportunidad laboral.
Claro, es que sí que es importante el tema de cuando hacemos nuestro DAFO personal, el tema de las oportunidades del mercado de trabajo, ver cómo está el mercado de cara a enfocarnos, ¿no? Enfocarnos a la hora de hacer un máster o un posgrado que me ayude a especializarme. Sí
Claro.
que Elena hablaba de interiorismo, ¿no? Entonces, habría que ver ahí, pues, cómo está ese mercado, cómo se está contratando, qué se pide, porque a lo mejor en interiorismo no se pide ese modelado 3D, ¿no? Del que hablaba antes.
Parece que hemos perdido la
¿No?
conexión con nuestros orientadores. La recuperamos ahora, Mercedes. Te seguimos escuchando.
¿Me oís?
Sí, ahora sí, ahora sí, que
Ah,
habíamos
vale, perdón.
perdido la conexión. Nos decías, ¿no? La opción del interiorismo que a lo mejor no requiere de esa formación, de ese
Claro,
programa.
habría que ver si el interiorismo requiere el modelado 3D, porque sí que es verdad que cuando empezamos con formación siempre nos van a pedir más. Es decir, ahora he hecho esto y ahora me piden inglés y ahora me piden no sé qué y ahora me piden no sé cuántos. Entonces, al final quieres estar tan especializado que no te lanzas. Entonces,
Claro.
si ya lo tenemos claro, el tema del interiorismo, sí que vamos a ver cómo se mueve el mercado, digamos, en ese apartado, ¿no? De lo que es la arquitectura, dónde están los clientes, cómo llegar a ellos, antes de a lo mejor seguir formándonos ad infinitum, porque al final la formación siempre tiene que ser una constante a lo largo de nuestra vida profesional.
Claro, Elena,
Pero
lo
claro.
único que quizás también para dar ese primer paso en el interiorismo necesitarías hacer alguna formación, ¿no? Porque la de arquitecto es muy genérica.
Claro, o sea, he estado mirando de hecho algún máster enfocado en arquitectura, vamos, sí, de interiorismo, pero realmente sí, necesitaría más formación de ese tipo. De hecho, hay una carrera enfocada en eso. La mía
Es
es más para construcción.
claro, al final es digamos, está relacionada, pero no llega a ser lo mismo, por lo que también sería muy complicado encontrar de primeras una oportunidad en ello, ¿no? ¿Y has contemplado también, a lo mejor, no sé, inscribirte en el sistema de garantía juvenil, por ejemplo, para poder
Sí,
optar alguna
sí,
beca
sí,
de
sí.
investigación, algo relacionado también con la arquitectura?
Sí, lo he estado mirando para poder, sí. O sea, sería la siguiente etapa, a lo mejor, que tendría que seguir para poder buscar trabajo en ese tipo.
Porque, Jonathan, digamos que no es lo ideal, ¿verdad? Porque al final, aunque seamos muy jóvenes, queremos también, por supuesto, tener estabilidad cuanto antes, pero bueno, quizás también a través de esos programas de becas podemos conseguir esa experiencia que tanto demanda también el mercado.
Sí, la opción de una beca supone además el acercamiento a la empresa en el día a día. Pues una cosa son los estudios y otro con lo que nos vamos a encontrar. Siempre al estudiar una carrera o un grado, tenemos una serie de información que puede ser válida o no luego a la hora del propio trabajo. Entonces siempre es importante también el poder tener ese conocimiento de la empresa, ese conocimiento cercano que te permita, pues ya no solo explorar o tener tu ideal, que sería en este caso interiorismo, en el caso de Elena, sino también el poder encontrar qué otras áreas en el mercado laboral nos podrían ofrecer pues experiencias laborales similares, que no tienen que ir concretamente con el interiorismo, pero que a lo mejor nos dan la misma satisfacción. Entonces, por eso es muy importante el conocer qué hay, qué ofrece el mercado, y hacer un poco una evaluación de cuál es nuestra situación para luego poder pues valorar si nos compensa acceder en el tiempo a los estudios o ya empezar a buscar ofertas, buscarlas de algo muy concreto y específico o ir ampliando. Entonces, al final, tener ese conocimiento te permite el tomar decisiones y luego de esas decisiones también, evidentemente, coger experiencia y aprender. No únicamente a la hora de los estudios, sino, pues, por ejemplo, al hacer una entrevista, porque muchas veces nos olvidamos de que una entrevista hay que tener una serie de cuestiones en cuenta y si no superamos la entrevista no vamos a tener la opción a la hora de poder acceder a proceso de selección.
Y en el currículum, por ejemplo, Laura, ¿le podríamos dar algún consejo a Elena? No sé si tiene que adaptar, a lo mejor, o ya que su carrera también tiene un componente muy artístico, innovar y buscar algo distinto.
Sí, lo recomendable sería que hiciese un currículum, bueno, atractivo, con diseño. Si puede aplicar en el diseño de ese currículum alguna herramienta, se me ocurre, ya dirigiéndose, no sé, al tema del interiorismo, pues no sé, con cuidado, pero el tema de diseño, colores, texturas, se me ocurre, ¿no? Por ser un poco más innovadora. Y en cuanto a contenido, para perfiles de primer empleo, siempre se recomienda que resalten muchísimo la formación, incluso desarrollándola más de lo que se hace en otros currículums, poniendo puntos del temario, incluso para que exactamente se sepa qué conocimientos tiene. Y luego desarrollar en la medida de lo posible al máximo la experiencia que tenga, aunque sea en prácticas, cualquier tipo de prácticas. Si además posee experiencia en otros perfiles profesionales, no dejar de ponerla. Seleccionar las competencias que a lo mejor son comunes para este perfil profesional y destacarlas. O sea, que digamos que hacer y trabajar un currículum enfocado hacia ese perfil, dándole el valor que necesita para conseguir el primer empleo.
Eso quería preguntaros también, le voy a preguntar a Mercedes si comparte esta visión con Laura de compartir esa experiencia profesional que no está tan ligada a nuestra carrera universitaria, Mercedes, porque eso no sé si abre la ventana a caer de nuevo en la sobrecualificación y en optar a puestos que no son para el que hemos estudiado.
No, porque al final, a ver, muchos estudiantes, mientras se sacan la carrera, hacen determinado tipo de trabajos, ¿no? Trabajos de estudiantes en, no sé, en hostelería, mil cosas. Y todas las competencias que sacas de esos trabajos te pueden venir muy bien a la hora de un trabajo acorde con tu cualificación. Entonces, Laura tiene toda la razón al poner en la recomendación de poner ese tipo de trabajos, aunque queden por debajo de nuestra cualificación, porque al seleccionador le va a dar más pistas sobre quiénes somos y qué sabemos hacer, ¿no? Y además, al fin y al cabo, son habilidades y competencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra, aunque sea escasa, vida profesional, ¿no? Entonces yo igual soy de la opción de ponerlo siempre.
Que ayudan a esos primeros pasos, ¿no?
Claro, claro. Sí, porque al final acabas de salir de tu formación, entonces obviamente no tienes nada de acuerdo con tu perfil. Entonces todo aquello que no tenga que ver con tu perfil, pero que hayas podido aprender y sacar habilidades y competencias que te valgan, pues oye, bienvenido sea.
Y Jonathan, quizás a lo mejor no, lo que estaba comentando justo Mercedes y Laura, que esos puestos sí que te pueden ayudar en ese primer paso de incorporación al mercado laboral ya de tu profesión, y luego ya cuando hemos agotado esos primeros escenarios ya los podríamos retirar incluso del currículum, ¿no?
Sí, ahí ya depende también de la especificación que busquemos en el empleo. Es muy importante que tenemos y
Ay, Jonathan, te perdemos, parece.
Cosas que nos van a permitir, pues, evidentemente, trabajar de cara a la atención al público nos va a dar unos conocimientos y unas competencias transversales que van a ser válidas para cualquier empleo. Pero hay empleos con formaciones muy específicas, como sería, pues, por ejemplo, el caso del interiorismo, que ahí se requiere una serie de cualificaciones concretas. ¿Qué ocurre? Que cuanto más pedimos o cuanto más exigentes somos con una oferta, los tiempos de acceso nos van se van alargando. Entonces,
Claro.
No es más difícil, evidentemente, si nosotros ponemos 15 requisitos al mercado laboral, que vayamos a encontrar una oferta cada día. Entonces, siempre también, si nosotros somos hacemos esa petición al mercado laboral de yo quiero algo concreto en un ámbito concreto con unas condiciones muy concretas, tenemos que tener también paciencia para encontrar el momento en el que aparezca esa oferta, que a veces puede ser de forma inmediata, pero en otras ocasiones no. Entonces, eso es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta, el cómo estamos ajustando nuestro momento laboral a lo que ofrece el mercado laboral.
Andrea, cuéntanos, ¿qué quieres añadir?
A mí me gustaría preguntarles a los orientadores, porque una vez que efectivamente tenemos ese currículum actualizado con trabajos pues que a lo mejor no son los que buscamos en un principio y nos han aportado una serie de competencias, pero quiero preguntarles cuál sería el siguiente paso, cuál es el procedimiento. ¿Esperar a encontrar en un portal de empleo esa oferta de empleo que estamos queriendo optar, o contactar directamente a las empresas o buscar, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos y contactarles directamente?
Pues, ¿quién contesta, chicos?
Yo, si queréis,
Venga,
yo creo
Jonathan,
que ahí
sí.
Va en la misma línea. Aquí tendríamos que ser también precavidos, porque si el contacto que vamos a hacer con una empresa donde hay el puesto que nos gusta, creemos que es la empresa ideal y le estamos bombardeando con correos, probablemente lo que estemos haciendo sea el efecto contrario, no abriéndonos puertas, sino a lo mejor pues cerrándonoslas si el momento que esa empresa tiene a la hora de la contratación no es el adecuado para nosotros. Entonces, yo creo que lo ideal sería combinar las dos cuestiones y poder pues tener esa capacidad de poder luego decidir y valorar en función de lo que nos van ofreciendo. Entonces, ahí sería combinar las dos cuestiones siempre con esa coletilla del depende de lo que me ofrezcan, depende de lo que yo quiera y depende de lo que se esté ofreciendo.
Mercedes.
Sí, una cosa que también es importante es irse trabajando esto que llaman ahora marca personal, ¿no? Que al final es ser referente en tu sector. Entonces, ahí lo ideal, en un principio, como recién titulados, sería buscar quiénes son referentes en nuestro sector, ¿vale? Empezar a seguirlos y ver por qué son referentes, ver por qué han llegado allí, ¿no? De cara a ir dándonos pistas de cómo movernos, ¿no? Y sobre todo, siendo recién titulados universitarios, redes sociales, ¿no? Ver en qué redes sociales se mueve mi sector y empezar a hacer contactos, ¿vale? Pero sobre todo contactos de cara a conseguir información, ¿no? Que luego podamos utilizar. Entonces, para mí eso también es muy, muy importante, ¿no? De cara sobre todo a esos primeros pasos.
Elena, sigues por aquí, ¿verdad? Con nosotros.
Sí, sí.
¿Cómo,
aquí estoy
usando cómo
todo.
Van los contactos?
Pues bueno, no, regular, o sea, todo por Instagram, veré un poco así todo. Estoy cogiendo como muchas ideas, o sea, que muchas gracias por todo lo que estoy diciendo.
¿Y LinkedIn qué tal? ¿Qué tal te manejas?
No lo manejo, no.
Pues
o sea,
eso,
me lo han dicho mucha gente, conozco, sí.
Eso es importante, ¿verdad, Laura? LinkedIn,
sí.
Fundamental, además, en su profesión.
Sí, Yo la verdad que soy muy pesada siempre con el tema de LinkedIn,
Sí.
pero sí, Elena, te lo aconsejo 100% porque, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jonathan y Mercedes. Yo creo que la búsqueda de empleo hay que hacer una estrategia basada en distintos aspectos y desde luego una de ellas es las redes y tienes que estar en LinkedIn sí o sí para ampliar tu red de contactos y hacerte visible como profesional. No solo que tú busques, sino que des la opción de que se interesen por ti y te busquen. Porque funciona así también.
Elena, tienes ahí esa misión, ¿eh? En estos
Sí,
días, alimentar el perfil de LinkedIn. No sé si tienes alguna pregunta más en la que te podamos ayudar.
pues no, vamos, es que está tan completo todo que me quedan pocos, sí.
Bueno,
O
pues
sea que
te
no.
recuerdo el correo electrónico por si tienes alguna consulta que hacernos. Nos la mandas al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, una nota de voz en WhatsApp también al 652-868099, 652-868099. Y ahí tanto Elena como los oyentes jóvenes, en este caso, ya que estamos hablando de universitarios, que tengan cualquier consulta para nuestros orientadores, nos podéis escribir y se la hacemos llegar enseguida. Elena, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Mucha suerte.
Muchas gracias a todos.
En nada hacemos una pausa, Jonathan, pero quería preguntarte, antes de ir con publicidad, que todo esto que hemos
Sí.
estado comentando, de la dificultad que tienen los universitarios luego de incorporarse al mercado laboral, cuando hay una discapacidad de por medio, todavía hay más barreras.
Sí, sobre todo hay un factor que muchas veces por la limitación que puedes tener con la discapacidad, tu mercado laboral se limita, está condicionado a... Pues, por ejemplo, en mi caso, con la silla de ruedas, a si hay escaleras y si las barreras te permiten acceder en el día a día. Es un factor que siempre te va a condicionar, con lo cual es más importante, si cabe, hacer ese análisis de qué existe en el mercado laboral y dónde yo podría acceder. Es hacer un ajuste de expectativas, que esa es la parte más clave. Hacer un ajuste de expectativas, ya no solo de la formación, de los conocimientos que vamos a adquirir, sino de nuestra situación y de dónde podemos dar lo mejor de nosotros. Entonces, y combinar eso con lo que nos gusta, con lo que nos llama la atención y demás, pues cada vez hace que sea, cuantos más exigentes somos, pues más difícil se pone. Pero bueno, también si nosotros somos capaces de tener paciencia y tomar decisiones, aquí es clave el poder, pues por ejemplo, en el tema de la discapacidad, recurrir a personas, a profesionales que te puedan ofrecer ese conocimiento y al final pues estás haciendo que el camino sea más sencillo dentro de la dificultad que tiene, evidentemente.
Mercedes, Laura, ¿nos dejamos algo en el tintero, algo que se nos escape?
Pues nada, sobre todo eso, el tema de contactos para mí es fundamental y contactos en cualquier ámbito, es decir, en la universidad, con profes, con compañeros, todos los seminarios que vayamos, en los posgrados, en los máster, siempre que tengamos la oportunidad de acceder a una persona que pueda o no tener que ver con nuestro sector y compartir información, intercambiar, pues eso, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter, la red que tengamos, pues mejor que mejor, porque nunca sabes de dónde te va a venir la información y la oportunidad. Entonces, en un mercado donde la mayoría de ofertas no salen fuera, es fundamental el tema de eso, de hacer contactos. Igual en ferias, ahora que las ferias son online, pero en ferias online también puedes hacer contactos. O sea, que eso no nos
Claro.
eche para atrás.
Laura, ya ves que no eres la pesada de LinkedIn, ¿eh? Que es que al final, sobre todo en este tipo de puestos, es importantísimo.
Sí, no, la verdad que en general LinkedIn nos sirve yo creo que casi a cualquier perfil. Y bueno, lo hemos comentado, pero también muchas veces lo que le ocurre a los perfiles de primer empleo es el miedo a acceder al mercado laboral. Entonces, bueno, creo que hay que perder ese miedo inicial y bueno, pues empezar en el primer empleo, que no va a ser el ideal, pero que nos va a dar los conocimientos y la experiencia necesarias para ir, pues eso, llenando de valor nuestro currículum. Así que es importante dar ese primer paso, aunque no sea el ideal y el perfecto.